Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escucha Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este Data Universitaria Radio que está transitando su cuarta temporada consecutiva, su cuarto año al aire de este programa donde hablamos de muchísimos temas de educación, de ciencia, tecnología, innovación, de extensión, de vinculación, de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más a lo largo de esta hora de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes, conectando toda la República Argentina desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Estamos emitiendo este programa. Así que, como siempre, agradecemos a cada una de las emisoras, a cada una de las radios que transmite este programa durante la semana, y de esa forma nos permite llegar a toda la comunidad universitaria de todo el país. Ya estamos entrando en la recta final del año 2023, ya quedarán un puñado de programas en esta temporada 2023, pero bueno, quedan un montón de cosas todavía por comunicar, cosas importantes en el ámbito universitario, cosas importantes en el ámbito institucional argentino, así que por supuesto nos van a tener todavía un tiempo más comentándole cosas que tengan que ver con el mundo universitario. Como sabrán, en las últimas semanas se dio definitivamente la sanción a la creación de 5 nuevas universidades nacionales en nuestro país. Hemos ido comentando algunas de ellas en los últimos programas, como por ejemplo la nacionalización de la Universidad Provincial de Ezeiza, como la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, como también la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz. En este programa, en un ratito nada más, vamos a estar compartiendo una comunicación que hicimos hace algunos días atrás con la actual decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Facultad de Humanidades que va a servir de base para crear esta Universidad Juan Laurentino Ortiz, esta Universidad Nacional, que tomó finalmente la creación hace algunos días atrás, luego de la sanción definitiva que le dio el Senado Nacional, y que también hace muy pocos días se promulgaron los 5 decretos de creación de estas universidades. Fueron publicados en el Boletín Oficial el pasado fin de semana, así que ya están en camino la creación de estas 5 nuevas universidades, que para aquellos que por ahí estén un poco despistados, si no sepa de los que estamos hablando de, por ejemplo, el Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo, que pasará a ser una universidad nacional, la Universidad Provincial de Ezeiza, que pasará a ser universidad nacional, la de Río Tercero, como decíamos recién, la Universidad Nacional del Delta, universidad que va a tener como sede va a tener una sede en Escobar, en la provincia de Buenos Aires. También se van a construir sedes en Tigre y en San Fernando, islas que conforman justamente el Delta junto con la localidad de Escobar, y también la Universidad Nacional de Pilar en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, donde se va a crear esta universidad, que ya en un ratito vamos a estar contando detalles de estas 5 nuevas universidades que tendrá Argentina, nuevas universidades nacionales que tendrá Argentina. Al mismo tiempo de esto, que se le dio sanción definitiva a estas 5, lograron media sanción en la Cámara de Diputados 3 nuevos proyectos de creación de universidades nacionales, nuevos entre comillas, porque son proyectos de ley que ya hemos comentado en este programa, que vienen de hace rato también en en la discusión del Congreso Nacional, que también en un ratito les vamos a estar comentando lo que va a pasar con estos tres proyectos. Uno, que es el que decíamos recién, el de la Universidad Juan Laurentino Ortiz, que tuvo media sanción al mismo tiempo que se promulgaban las demás. Media sanción de tres proyectos que ya hemos hablado en otro momento con diputados que han presentado estos proyectos, y bueno, por suerte ahora han logrado esta media sanción. Vamos a estar comentando también algunas otras novedades, como por ejemplo, vamos a dar detalles de este comunicado que lanzaron desde el Consejo Interuniversitario Nacional con una alta preocupación por el riesgo que correría el derecho a la educación universitaria por todo lo que, bueno, lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo también en este marco electoral, en este marco de final de un gobierno y la posibilidad de un cambio de gobierno a nivel nacional, que para muchos es una preocupación. También vamos a estar charlando de los famosos 7 puntos del sistema universitario, algo que hemos comentado muchísimas veces en este programa. Famosos 7 puntos que traemos desde diciembre del año 2021, en aquel plenario extraordinario en la Universidad Nacional de San Martín, donde se estaba definiendo lo que en ese momento se dijo era la universidad post-pandemia, ¿no? Y hoy se habla más de la nueva universidad argentina, ¿no? La nueva universidad argentina que está debatiendo, que está discutiendo, que está reflexionando puertas adentro sobre estos 7 ejes, estos 7 pilares, estos 7 lineamientos de lo que será el futuro de las universidades, el futuro del sistema universitario, tanto público como privado, de nuestro país. Vamos a estar comentando un poquito más en detalle, recordando estos 7 famosos puntos del sistema universitario. Nos parece oportuno también volver a comentarles, dado que estamos próximos, o quizás ya estamos en ese día, de las elecciones generales de este 22 de octubre, donde no solamente es una elección donde vamos a erigir a un nuevo presidente o presidenta electo, sino también está en juego un modelo de país, un modelo de Argentina para los próximos años, ¿no? No solamente del 2023 al 2027, sino los próximos 10, 15, 20 años de nuestra nación. Y es importante en eso, y desde este espacio, desde este programa radial de universidades, comentarles las propuestas que tienen los 5 candidatos a presidente en el ámbito educativo. No nos parece muy importante, no para tendenciar el voto ni para que vean cuál es el mejor candidato, sino para ir el domingo a votar, o si ya están en ese momento previo ahí a la votación, previo a entrar al cuarto oscuro, saber qué proponen cada uno de los candidatos en esta área que para nosotros es central. Así que vamos a estar compartiendo ya, hacemos un separador y vamos a estar compartiendo eso. Recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales, @datauniversitaria en Facebook, en Instagram, @DTUniversitaria en Twitter, y durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar, que muchos nos han preguntado qué les pasó en la web. Bueno, hemos tenido ahí unos inconvenientes con la web, la estamos remodelando, todavía no vamos a contarles muchos detalles, tampoco en las redes sociales, pero estamos arreglando algunas cosas en nuestra web, así que bueno, se vienen también cosas nuevas en datauniversitaria.com.ar, así que bueno, ya les vamos a estar comentando, pero pueden seguir encontrando toda la información del mundo universitario en la web durante toda la semana. Vamos a ir un breve separador y ya vamos a esto que comentábamos antes, qué proponen los candidatos a presidente en educación.
Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
Les recordamos que en un ratito vamos a estar compartiendo una comunicación que hicimos para conocer detalles de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, que ha tenido media sanción hace pocos días atrás. Pero vamos a compartir esto, recordarles que son 5 los candidatos a presidente: Juan Schiaretti por Hacemos por Nuestro País, Miriam Breckman del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, Sergio Massa de Unión por la Patria y Javier Milei de La Libertad Avanza. Esto ya lo hemos compartido en otro programa, pero nos parece oportuno volver a comentarlo previo a este marco electoral. Entonces, vamos a ir comentando por partes qué es lo que propone cada uno de estos candidatos, un poco para también hacer alusión al contenido y a la temática de este programa. Vamos a empezar con la candidata de Juntos por el Cambio, la ex ministra de Seguridad en la gestión entre 2015 y 2019, Patricia Bullrich, que su propuesta en educación se basa en declararla como un servicio esencial. ¿Qué significa declararla como servicio esencial? Que el derecho administrativo argentino establece que haya restricciones a los servicios públicos con la condición de ser esenciales, como la guardia médica o como es el caso de los servicios de seguridad, lo cual va a limitar la posibilidad de hacer protestas por parte de los empleados de estos declarados servicios esenciales. Es decir, va a dejar habilitados solo algunos mecanismos de huelga o por un día. En palabras de un informe que salió desde este equipo, dice que la educación es rehén de polémicas y discusiones que frenan el aprendizaje de millones de chicos, y también decían: vamos a apuntar a una escuela que forme ciudadanos, brinde más días de estudio, mejore la calidad de los aprendizajes y termine con la ideologización dentro de las aulas. Esto salió en un informe que han publicado desde el equipo de la candidata de Juntos por el Cambio, por supuesto que se puede acceder a través de la web, y en ese escrito se exponen también otras propuestas que ya ha anunciado la ex ministra de Seguridad de la Nación, como por ejemplo impulsar el acuerdo federal de 14 años de escolaridad con 190 días anuales de clase. Y de este mismo modo también, como es algo, un denominador común que tienen los 5 candidatos, que todos han firmado este programa nacional de alfabetización para que todos los niños lean, comprendan textos básicos en primer grado y manejen también operaciones matemáticas básicas en el inicio de la escuela primaria. Obviamente, en el caso de Patricia Bullrich, pretende generar una evaluación de estos resultados de cada uno para identificar en cada aula de cada parte del país dónde no se aprende y efectuar, por supuesto, los cambios que sean necesarios en ese caso. Por otra parte, también busca prevenir la deserción escolar, implementar un sistema de presentismo para estudiantes y educadores, vincular la escuela secundaria al mundo del trabajo, lo cual también vamos a ver que otros candidatos proponen algo similar, convertir las escuelas secundarias argentinas en centros de ciencia y cultura, con ofertas y espacios flexibles, eso es lo que aclaran. Lograr que el 100% de las escuelas tenga internet y wifi en cada aula, dar apoyo y profesionalización a la carrera docente y ampliar la cobertura de nivel inicial y modernizar el sistema universitario. Obviamente que estas son propuestas que vamos a escuchar, van a ir escuchando lo que voy diciendo de cada uno de los candidatos, que no todas se pueden hacer de un día para el otro, ¿no? Llevan muchísimo trabajo, así que no nos ilusionemos aquellos que estamos en el ámbito educativo de que esto va a pasar de un día para el otro. Vamos a pasar a lo que propone uno de los candidatos quizás más polémicos en cuanto a este tema de la educación, como es el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien primero prometió brindar un sistema de vouchers, es decir, un cheque educativo con el cual se va a financiar la demanda y no la oferta. Es algo que ya hemos contado y hemos incluso preguntadole a diferentes expertos y referentes del ámbito educativo en este programa, pero también busca descentralizar la educación, entregando el presupuesto a los padres con esta idea del cheque educativo en lugar de dárselos a los ministerios de la provincia, ¿no? Justamente dando esa financiación de la demanda. Otro de los tópicos es generar competencia entre las instituciones educativas, desde lo curricular, en todos los niveles de aprendizaje, incorporando quizás más horas de materias como matemática, lengua, ciencias, tecnología de la información y la comunicación, o quizás también por orientación, ¿no? Que las instituciones educativas compitan según la orientación, o quizás también con infraestructura. Entre tanto, plantea crear la carrera docente de nivel universitario y la carrera de directivos y superiores. Esas son otras de las propuestas. También prometió llevar adelante una transformación curricular donde se promueva un enfoque pedagógico por habilidades, más allá de la simple transmisión de conocimientos, que es algo que también vamos a escuchar que otros candidatos lo dicen, o incluso gente del ámbito universitario hemos escuchado en este programa que lo ha dicho. También, yendo quizás en contra de lo que plantean otros espacios, va a buscar quitar la obligatoriedad de la educación sexual integral en todos los niveles de enseñanza. Para esto va a tener que derogar una ley que tiene más de 15 años en nuestro país, la cual promueve la enseñanza obligatoria de la ESI en todos los niveles. Sus últimos dos puntos plantean, por un lado, la modificación del estatuto docente a fin de rever la posibilidad de eliminar licencias injustificadas y con posibilidad de despido, otra cuestión también bastante polémica, y por otro lado también promete modificar el diseño curricular aplicado a las intervenciones necesarias en función de los profesionales que necesita el país. Como por ejemplo, no sé, ingenieros informáticos, desarrolladores de software, entre otros, ¿no? También las propuestas de Milei se pueden encontrar en la web, ¿no? Las pueden encontrar incluso en la web que tiene de campaña. ¿Qué proponen desde el oficialismo, ¿no? Desde la fuerza oficialista, en este caso registrada bajo el nombre Unión por la Patria y teniendo como principal candidato al actual ministro de Economía, Sergio Massa. Ya han anunciado a través de una página web oficial del gobierno el envío del el proyecto de la nueva ley de financiamiento educativo, que lo hemos comentado aquí con la diputada nacional Blanca Osuna, que busca aumentar la inversión del 6 al 8% del PBI. Esto es en realidad algo que ya existe en la Ley de Educación Nacional, que plantea que no puede haber menos de un 6% del PBI. Sabemos que actualmente no se está llegando incluso a ese piso del 6%, incluso para el proyecto de presupuesto que se mandó para el 2024 prevé un 5,4%, es decir, no se estaría cumpliendo tampoco en el 2024, pero bueno, un 6,5% estará destinado a la cobertura de 45 días a 3 años, educación obligatoria y educación superior de formación docente, y el 1,5 restante iría a la educación universitaria. También tiene una iniciativa de que el ciclo lectivo tenga un mínimo de 190 días efectivos de clase, continuar con la distribución en la modalidad 1-1 de libros a todos los estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario, y garantizar una alimentación escolar saludable. Se ratifica también la vigencia de la paritaria nacional docente, del Fondo Nacional de Incentivación Docente, el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. Plantea avanzar en la implementación en todo el país del Sistema Integral de Información Digital Educativa, el SINIDE, algo que ya hemos comentado incluso en este programa, un sistema que permita tener en forma online, regular y sistemática la información nominalizada sobre las trayectorias educativas, ya sea matrícula, asistencia, calificaciones, certificaciones, titulaciones, entre otros, de los alumnos de la educación obligatoria y también de la educación especial. Este proyecto, que es como un gran proyecto de educación que tienen desde Unión por la Patria, también contempla un sistema nacional de evaluación bianual, es decir, evaluar en el nivel inicial. Se va a universalizar las salas de 3, 4 y 5 años, para la de 2 años una construcción de nuevos jardines de infantes y para niños y niños de 45 días la edificación de jardines maternales. Entrando en el nivel primario, propone asegurar un mínimo de 25 horas semanales de clase y en el secundario incorporar el dictado obligatorio de robótica, programación, y demás que también puedan generar espacios curriculares relacionados al mundo del trabajo. Pasamos a los otros dos candidatos que nos quedan. En el caso de Miriam Breckman, en representación del Frente de Izquierda y de Trabajadores de Unidad, enfatizó por supuesto en la defensa de la educación nacional única, estatal, gratuita y laica. Desde el Estado propone dejar de subsidiar a la educación privada y de financiar a la Iglesia Católica, al tiempo en que insiste en que los docentes y los estudiantes logren tener conectividad gratuita en las aulas. Busca la implementación de una educación sexual integral científica con perspectiva de género, lo cual gira en torno al desarrollo humano, anatomía, salud reproductiva, como también información sobre anticoncepción información sobre el parto y infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual. En su página oficial también refiere la implementación del boleto educativo gratuito para toda la comunidad universitaria, lactarios y jardines maternales, materno-paternales, desde los 45 días en cada barrio, y educadores que estén bien remunerados y puedan atender las necesidades de las personas en proceso de formación. Para invertir las prioridades, además, marcaron, proponemos romper con el FMI y decirle no al pago de la deuda, que esa plata se use para pagar salarios, generar trabajo y garantizar el acceso a la salud, educación y vivienda. Esto también se puede encontrar en una página oficial que tiene el FITU, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unida, para conocer más. Vamos al último candidato que nos queda, que es el de Hacemos por Nuestro País, el actual gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, gobernador saliente, por supuesto, de la provincia de Córdoba, que en materia de educación ha afirmado que el Estado debe garantizar la educación pública y gratuita, además de impulsar la investigación científica para lograr sociedades que progresen con igualdad. Ha dicho y ha insistido en que la educación pública es una función indelegable del gobierno y un derecho humano de nuestra sociedad. Ha inaugurado en este último tiempo un edificio de la Escuela PROA, que es una escuela modelo en innovación educativa, que forman jóvenes especializados en desarrollo de software y en biotecnología, en una localidad de la provincia de Córdoba, la localidad de Anfunes. Y ha dicho que la Argentina tiene que cuidar y recuperar lo que perdió en educación, calificándola como un derecho humano, como decíamos antes, y bueno, entre otras cosas. Destacó Juan Schiaretti que pretende llevar este sistema a nivel nacional si los argentinos lo eligen como presidente, porque la deserción, sobre todo en el nivel secundario, en Argentina llega a casi el 50%, y en las escuelas PROA, que es este modelo que contábamos antes, es de menos del 10%. Cabe destacar que actualmente hay 40 de estas escuelas PROA funcionando a lo largo de la provincia de Córdoba. Y bien, esperamos que les sirva toda esta información que hemos podido recolectar. Nos vamos a ir a un breve corte y ya a la vuelta estamos compartiendo esto que tiene que ver con la media sanción al proyecto de ley de creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz en la ciudad de Paraná. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, en este espacio donde hablamos de muchísimos temas, y ahora vamos a pasar a compartir esta comunicación que hicimos hace varios días atrás con la decana de la Facultad de Humanidades de UADER, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, María Gracia Benedetti, con quien pudimos hablar en detalle de este proyecto de ley que tuvo media sanción para la creación justamente de la Universidad Juan Laurentino Ortiz, que se va a erigir sobre la base de esta Facultad de Humanidades de UADER. Un proyecto también que atiende a una demanda social, por supuesto, como lo hacen varios de los proyectos de ley de creación de universidades históricamente, y de estos 8 que ya hemos comentado, los 5 que se han promulgado y estos 3 que han tenido media sanción también recientemente. Vamos a compartir ahora sí estos detalles sobre la creación de la Universidad Juan Laurentino Ortiz. Primero, antes de ir a lo que tiene que ver con el proyecto, a la media sanción y demás, digo, ¿cómo comenzó la idea, el proyecto? Digo, ¿esto atiende a un crecimiento alto de la población estudiantil? ¿Cómo surge la posibilidad de crear una universidad nacional sobre la base de esta facultad, ¿no?
Bueno, en realidad es interesante ir al origen de cómo esto surge, ¿no? Porque para llegar a esta situación en la que nos encontramos hoy hay un largo camino, como se imaginará. Nosotros, en mi caso, soy decana de la Facultad de Humanidades, estoy transitando mi segundo mandato, he sido reelecta en el 2020, ¿no? Y estamos, nosotros tenemos en la UADER un periodo de 4 años de duración de los mandatos de las autoridades. Estamos transitando el penúltimo año y el año que viene sería en diciembre el recambio de autoridades, ¿no? Entonces, de manera que llevamos en la gestión 7 años, más otros años antes participando del Consejo Superior y conociendo mucho la realidad de como docente, que llevo adelante la docencia en la carrera de la licenciatura en psicología. Uh-huh. Y bueno, a cargo de proyectos de investigación y demás, vamos transitando, hemos ido transitando, ¿no?, formando parte de un colectivo de docentes que siempre preocupados por la universidad pública y por sostener un proyecto de universidad al interior de la UADER, venimos conociendo y transitando lo que es gestionar una institución de estas características, ¿no? Una institución histórica, una institución que aloja en sus filas a lo que es, por ejemplo, la Escuela Normal de Paraná, con más de 150 años de historia en la educación argentina, formando maestros, incidiendo en lo que es la discusión y el debate de la educación pública, y también carreras nuevas que se han creado, nuevas porque se han creado con la UADER, que es la licenciatura en psicología, con un altísimo impacto en matrícula y en lo que significa una carrera acreditable, que bueno, es una carrera de interés público que requiere de todo un acompañamiento y un financiamiento específico para garantizar la calidad de sus graduados y graduadas, como lo es para todas las carreras, pero digo especialmente por tomar solamente estos dos ejemplos, ¿no? Una institución que cuenta con 14.000 estudiantes y que ha duplicado su matrícula en los últimos 10 años. Una institución que crece inexorablemente, produce investigaciones, produce posgrado, tenemos 5 carreras de posgrado. Es una comunidad muy inquieta que forma en 3 campos del conocimiento: la formación docente en todos los niveles del sistema y en las distintas ramas de humanidades y ciencias sociales. Formamos para el tema del campo de la salud mental y la psicología. Uh-huh. Y también en la rama del arte y la cultura, ¿no? Serían nuestros 3 campos de conocimiento para hacer una síntesis de lo que son más de 40 carreras que dictamos en la Facultad de Humanidades. Un impacto en la provincia y en la región muy importante, y una posibilidad y una oportunidad y un derecho a la educación superior de miles y miles de jóvenes, de los cuales casi un 70% son primera generación en su familia que acceden a la universidad. Entonces, una responsabilidad institucional muy grande y una necesidad de proyectar hacia adelante o pensar cómo este crecimiento que se viene dando, sostenido, se puede seguir garantizando condiciones de cursado, condiciones de trabajo, condiciones de estudio para nuestros estudiantes de toda esta zona, ¿no? Y a su vez un presupuesto provincial. Nosotros somos universidad provincial, Universidad Autónoma de Entre Ríos, financiada por el Estado provincial desde hace 23 años que se ha creado la UADER, y que tenemos un presupuesto de la provincia que con mucho esfuerzo sostiene esta institución, que es un orgullo para la provincia, por supuesto, y que, bueno, tenemos un presupuesto con un 99%, diríamos, que se destina a los salarios docentes y del personal y del equipo de gestión, de los equipos de gestión, pero que no se ha modificado, se ha mantenido prácticamente estable en todos estos años, ¿no? Entonces, bueno, hay un límite en lo que son los presupuestos provinciales, y en todas las universidades provinciales que se han ido creando a lo largo de estos 40 años de democracia, bueno, han tenido un breve periodo sostenidas por las provincias, y luego, una vez consolidadas, el Estado Nacional las ha absorbido, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, la UADER viene ya ha generado otros proyectos de nacionalización en otros momentos históricos y políticos. Y en este caso se ha dado lo que ha sido nuestra preocupación institucional de pensar una salida para nuestra institución, una mejora y una de posibilidad de seguir expandiéndonos y de seguir garantizando el trabajo académico y la formación, y una iniciativa de la diputada Blanca Osuna que se acercó con una propuesta. Ella es presidenta de la Comisión de Educación, una diputada entrerriana especialista en el tema educativo y que uh-huh. Conoce muy bien la realidad de la Facultad de Humanidades, y es quien se encarga de las creaciones de universidades en la Cámara, porque ingresan por la Comisión de Educación esos proyectos de universidades nacionales. Y bueno, nos invita a pensar seriamente en una propuesta de nacionalización. Así que bueno, se trabajó esto, se trabajó con el rector de la universidad, con el abogado Filipuzzi, se trabajó con las otras facultades, se pensó, ellos trabajaron con el ministro de Educación en otro momento, bueno, y se define algo que por ahí es difícil de entender, lo que sería la posibilidad de nacionalizar una parte, una de las cuatro facultades que constituyen la UADER, transformándose en una universidad nacional. Este es el caso del proyecto que estamos llevando adelante, con mucho compromiso y mucho apoyo de la diputada Osuna y de los diputados del Frente de Todos que firman, los diputados entrerrianos, Casareto, Galear y Ledesma, que firman también el proyecto y que lo están acompañando y sosteniendo, y bueno, y de toda la comunidad de la Facultad de Humanidades y de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que nos acompaña en esta apuesta, ¿no?
Claro.
Digo porque también hay un punto que se pregunta por qué, que fue uno de los argumentos que el martes se emitieron allí, por qué se divide, se desguaza la Universidad Autónoma de Entre Ríos, ¿no? Como si fuera una cuestión destructiva, y es, claro, bueno, todo lo contrario de eso, ¿no? Se trata de un proceso que gradualmente podría iniciarse con esta nacionalización y que podría continuar abriendo un camino para la Universidad Autónoma de Entre Ríos también.
Claro, claro. Justo era una pregunta que tenía planteado hacerle, que uno desde lejos, tanto los diputados nacionales que han votado la media sanción, como uno desde lejos aquí haciendo esta entrevista, creería que el resto de la comunidad universitaria de UADER como que tendría ciertos reparos, ¿no? Pero en realidad se ve otra cosa, ¿no? Como el crecimiento de una parte de la universidad más allá de el resto de la universidad. No sé si me explico con lo que digo. Me parece que eso está bueno destacarlo, ¿no? Al visto bueno que ha dado toda la comunidad, el rector Luciano Filipuzzi y demás, desde que empezó la militancia por este proyecto, ¿no?
Claro, sí, realmente es una militancia. Sí, tal cual, como usted dice, nosotros contamos incluso con resoluciones que avalan esto, ¿no? No es solamente que yo digo que nos apoyan y que se ha pronunciado el rector para decirlo en distintos medios, sino que hay resoluciones que avalan esto, que bueno, ese proceso institucional, que es lo que la UADER aporta a este proyecto, me parece que es muy importante, ¿no? Porque hay resoluciones, como digo, del Consejo Directivo, del Consejo Superior, de la Asamblea Universitaria, las intervenciones de decanos, decanas, de consejeros y consejeras en esa asamblea, realmente fue muy emocionante porque incluso se levantan en los considerandos, porque significa, bueno, todos somos conscientes de la situación límite en la que estamos en relación a los presupuestos provinciales, y esto significaría una apertura de un camino de nacionalización que a todos nos interesa para seguir haciendo lo que hacemos. La verdad que la historia que tenemos en UADER es muy significativo en cuanto a lo que se ha ido logrando, ¿no? Pero somos conscientes que podemos ampliar y expandir mucho más nuestro impacto y nuestra llegada si tuviéramos las condiciones que tienen las universidades nacionales. Uh-huh. Así que bueno, estamos en ese proceso, celebrando la posibilidad de crear una nueva universidad nacional para Entre Ríos, la UNER, que es la universidad nacional más antigua en nuestra región, cumplió 50 años, ha sido motivo de celebración también en todo Entre Ríos, y bueno, desde hace 50 años no se crea una universidad nacional, o sea, podríamos estar asistiendo a una segunda creación luego de este tiempo, ¿no? Y bueno, nos parece que es para celebrar en un momento tan difícil en el que se cuestionan tanto la educación pública, la universidad, que para qué tantas universidades, como si fuera un exceso, ¿no? Y estar pensando en, la diputada Osuna lo expresaba en su discurso en la Cámara, crear oportunidades de futuro, ¿no? Sostener, aunque el país tenga todas las dificultades que hoy tiene y que somos conscientes de eso y no es por fuera ni es negando ninguna realidad contextual y socioeconómica compleja, sino que tiene que ver también con pensar que la universidad aporta, bueno, es producción de conocimiento, es pensar las problemáticas sociales, es aportar pensamiento crítico para intervenir en estas problemáticas. Así que, bueno, en ese sentido estamos muy esperanzadas en que esto siga adelante, ¿no? Y que para todo Entre Ríos, para toda la región, esto va a tener un impacto muy favorable.
Sí,
esa es nuestra idea.
Sí, pensaba en esto que decía al principio de las carreras, la carrera de psicología, que bueno, sabemos está dentro del artículo 43 de la Ley de Educación Superior, pero también hemos hablado en otras oportunidades de este medio con otras universidades provinciales, con la Universidad Provincial de Ezeiza, que también se ha ya aprobado su nacionalización. Y digo, las universidades provinciales tienen como esta lógica más regional, ¿no? Como más cercana incluso a los territorios que lo que por ahí uno pensaría que tienen las universidades nacionales, donde por ahí los estudiantes, incluso sus trabajadores, vienen desde otros lugares de la provincia, pero bueno, las regionales tienen como esta, o las provinciales tienen como esta fuerte regionalización, ¿no? Con esto de la Universidad Nacional, Juan L. Ortiz, ¿es como que puede llegar a cambiar esa misión o la van a fortalecer todavía más?
Lo que usted dice es muy importante, porque sí, tal cual, la Universidad Autónoma de Entre Ríos aloja unos 30.000 estudiantes hoy por hoy, de toda la provincia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como Facultad de Humanidades, tenemos sedes en Paraná, en Concepción del Uruguay, en Concordia, en Gualeguaychú y en Federación. O sea, esos territorios están intervenidos por la universidad y abrazan la universidad pública de una manera realmente importante, porque encuentran en ella las oportunidades de transformación, de realidades, de ascenso social, ¿no? De oportunidades, de derechos. Y entonces, esta idea de la universidad de cercanía, que es lo que es esta figura tan, bueno, que se ha desarrollado a lo largo del país, en el que los estudiantes en otra época, nosotros hemos estudiado en proyectos de investigación, soy docente también de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y hemos estudiado la historia de la creación de la UNER, ¿no? Todas las fuerzas vivas, en su momento lo que se generó una asamblea por la creación de la UNER tenía que ver con que los estudiantes en su momento tenían que trasladarse a otras provincias, hoy también es lo mismo, ¿no? Para poder obtener formación profesional o de distintas carreras, porque no estaban en su territorio, ¿no? Y en este caso la UNER fue también una posibilidad de estudiar en su provincia. La UADER es aún más, digamos, ligada al territorio, y esto de la cantidad de estudiantes me parece que lo demuestra, ¿no? Hay una posibilidad cercana de esta variedad de abanico de 40 carreras que ofrecemos para poder estudiar allí. En este sentido, la idea es profundizar ese arraigo territorial, profundizar el trabajo que lo venimos haciendo, pero que nos posibilitaría la realidad nacional otras oportunidades, el arraigo más fuerte con lo que es el sistema educativo de la provincia, nuestro Consejo General de Educación, que tiene un enorme abanico de propuestas en sus institutos del profesorado, con los cuales nosotros venimos trabajando, pero podríamos hacer propuestas con ellos de mucho mayor impacto, afianzar aún más el trabajo con el sistema de salud de la provincia a raíz de nuestras carreras vinculadas a la psicología y a la salud mental en las tecnicaturas que tenemos en Concordia, en Concepción del Uruguay, en Paraná. Y el tema vinculado al arte y la cultura, tenemos música, teatro, artes visuales. Es decir, nos parece que esas carreras, esos campos de carreras, nos abren un abanico muy grande y la realidad nacional nos posibilitaría expandirnos también en ese sentido. Pero la idea es poder construir y consolidar esa identidad entrerriana y regional que tenemos y con la que ha nacido y se ha desarrollado la UADER y la Facultad de Humanidades, y abrirnos, bueno, a, por supuesto, alojar a estudiantes de todas las provincias argentinas que o de otros países que quieran venir a estudiar por aquí. De hecho, ya tiene un impacto nacional, ¿no? Bueno, Santa Fe tiene una presencia en nuestra matrícula de casi un 25-26% de estudiantes nuestros son de la provincia de Santa Fe, menos porcentaje hay de otras provincias, pero los hay, bueno, y esto nos parece que abriría también a ese crecimiento, ¿no?
Claro, claro. Quiero hacerle dos o tres preguntas más, pero antes de ir a por ahí cosas puntuales de cómo va a cambiar un poco la cuestión académica, institucional, con esto de la Universidad Nacional y demás. Hay una pregunta clave que por ahí, para aquellos que no sepan, entonces los podemos sumar también, es ¿quién era Juan L. Ortiz, ¿no? ¿Y por qué es tan importante para la comunidad de Entre Ríos?
Sí, claro, realmente es una pregunta hermosa, porque uno de los requisitos que hay para la creación de una universidad nacional, bueno, son un montón de, hay un protocolo muy, muy extenso, ¿no? Que hubo que trabajar, documentos, argumentaciones académicas, epistemológicas, presupuestarias, del impacto social, y una de las cosas es el nombre. Una universidad tiene que nacer con un nombre, ¿no? Me pareció muy buena la es realmente interesante la propuesta. Entonces, allí hubo que pensar este nombre, hubo que pensar cómo llamarla, y una de las primeras propuestas que surge, si bien surgieron algunas otras, es el nombre de Juan Laurentino Ortiz, ¿no? Este poeta entrerriano, nacido en Puerto Ruiz, en Gualeguay, que ha tenido, ha vivido en Paraná también, y que ha escrito toda su obra. Bueno, es un referente de la poesía con un anclaje territorial impresionante, y a su vez con, bueno, con un espíritu humanístico, un espíritu de lo que es su poesía ligada al paisaje, ligada al río, ligada a la vida en la naturaleza, ¿no? Que tiene un arraigo y a su vez una proyección, y trasciende su obra. Así que, bueno, nosotros formamos profesores y profesoras en lengua y literatura, y el tema de Juan L. Ortiz es un contenido de trabajo en nuestras carreras, es motivo de proyectos de investigación, es motivo de intervenciones artísticas, ¿no? Y la idea de ponerle su nombre a la Universidad Nacional empezó a circular y a ser celebrada por todas nuestras carreras y por las distintas disciplinas, no solo por el profesorado de lengua y literatura, sino por todas, por las carreras de psicología, por las carreras de artes. Bueno, encontramos allí un aglutinador de alguna manera nos representa y nos contiene ese nombre y su obra, y también nos invita a seguir profundizando, leyendo, circulando esa poesía, ¿no? En un momento en el que, bueno, vivimos en un mundo tan agitado, tan precipitado, tan ligado a la producción, ¿no? Y su poesía es como, nos propone como un tono diferente, un tono pausado, que tiene que ver con el tono del río, ¿no? Juan L. hablaba del río Gualeguay, que es el río que está en el centro de la provincia de Entre Ríos y la recorre de norte a sur o de sur a norte con todas sus ramas, ¿no? Y bueno, es de alguna manera ese tono del río, el tono del buen vivir, el tono del vínculo con la naturaleza, y de esas pausas para la reflexión, para la sensibilidad, para el contacto también con el sufrimiento humano, con la condición humana, con esa relación íntima con la naturaleza, que en el caso de él tenía que ver con la poesía, pero que tiene que ver con el vivir, con el buen vivir, bueno, nos inspiró para este nombre. Y hemos ido con la nieta de Juan L. Ortiz, con Claudia Ortiz, que nos ha recibido muy amablemente y está también muy entusiasmada, como toda su familia, en el apoyo del proyecto, y con gran expectativa para que sea ley.
Bien.
Así que, bueno, esas son un poco las razones del nombre.
Bien.
Sí, es un nombre que, bueno, nos, como digo, ¿no? Es una marca que nos representa, pero la que tenemos que seguir dándole contenido y sentido, que es también un desafío hacia adelante.
Hay una gran publicación entre la Universidad del Litoral y la
UNL, y la UNER.
Sobre su obra, que bueno, está muy buena y muy interesante.
Tal cual, exactamente, sí.
Me quedan dos preguntas. Una tiene que ver con algo que hemos escuchado incluso de los otros proyectos de creación de universidades que salieron hace poco, que tiene que ver con las autoridades que van a normalizar la universidad. Y en este caso, en este proyecto, se dejan claro en algunos de sus artículos que las mismas autoridades que están hoy en la facultad van a ser las que van a normalizar la universidad en un plazo de no más de 2 años. En este caso quiere decir que usted va a continuar, ¿no?, en lo que le queda también de mandato como decana, normalizando la universidad. ¿Es así?
Sí, uno de los artículos que contiene la ley tiene que ver justamente con que las autoridades electas, como le comentaba, tanto yo como decana, como el vicedecano, el licenciado Daniel Richard, hemos sido elegidos para este mandato de 4 años y que finaliza el 7 de diciembre de 2024. En ese sentido, este proyecto de ley, cuando se formula, que tiene una formulación, se ingresó hace un año el proyecto y, bueno, fue formulado un tiempo atrás. Uno de los artículos contempla que las autoridades electas continuarán conduciendo la universidad hasta el final de su mandato, de sus mandatos. Eso, bueno, abre una cosa interesante en el sentido de que genera una tranquilidad respecto de lo que va a ser, supongamos que la ley se trate y se apruebe rápidamente en senadores, como fue con el caso de otras 5 universidades las semanas anteriores. Eso, digamos, genera una cierta tranquilidad en cuanto a que las autoridades que actualmente conducimos la facultad acompañaríamos y estaríamos al frente de este proceso de transición, que imagínese todo lo que genera en cuanto a la transferencia justamente de los bienes, de los estudiantes, de todo lo que significa el traspaso de una institución que es facultad de una universidad provincial a una universidad nacional con todos los requisitos y las posibilidades que tiene, ¿no? Entonces, ese requisito está allí planteado en la ley, en el proyecto de ley, así como lo están todas las garantías para esta transferencia y este traspaso, en el cual se resguardan los derechos estudiantiles, los derechos de los trabajadores, los derechos de los docentes, ¿no? O sea, como un orden que se da como una base que va a ser acompañado, por supuesto, por el Ministerio de Educación de la Nación, y que eso va a tener, bueno, un resguardo legal e institucional como lo amerita la situación.
Bien. Bien. Y la última pregunta que me quede con esto cierro es si luego de esta media sanción en diputados ya se han podido comunicar desde la facultad con los senadores nacionales en principio de la provincia de Entre Ríos para ir haciendo esa fuerza y continuar la militancia para que también se logre aprobar en la Cámara Alta, ¿no?
Claro, sí. Nosotros estuvimos abocados a trabajar con lo de la sesión del martes pasado. Ahora estamos en ese proceso, iniciando la actividad con lo que podamos nosotros colaborar. Por supuesto que hay un trabajo ahí legislativo, pero estamos en articulación, con poder ponernos en contacto con senadores de la provincia de Entre Ríos y con senadores que van a tratar este proyecto para que puedan, bueno, compartirlo, entender las dimensiones y la importancia que esto tiene. Nosotros hablábamos también con diputados con quienes hemos estado trabajando, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio, que son de Entre Ríos, transmitiéndoles lo que significa para nosotros la importancia de la creación de una universidad nacional, una cuestión histórica, ¿no? Decíamos, la creación de una universidad nacional para un legislador o para una legisladora, bueno, lo que significa estar dándole apoyo y aprobando una propuesta como esta, ¿no? Siempre son propuestas y oportunidades de creación de futuro, así que todo lo que podamos hacer para acompañar este proyecto y seguir empujándolo, lo vamos a hacer, porque bueno, hay un compromiso muy grande y hay una responsabilidad institucional que entendemos, ya hemos llegado muy, muy lejos en esto de la media sanción, estamos realmente celebrando y agradeciendo todo el trabajo que se ha hecho hasta aquí para lograrlo, porque no ha sido sencillo, y tenemos que ir por el último tramo que nos queda, ¿no? La Cámara de Senadores. Así que bueno, así estaremos.
Estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, ya encaminados al cierre final de este programa. Nos quedan los últimos minutos de la edición de este fin de semana. Y vamos a comentarles en detalle algunas noticias que pueden leer en nuestro sitio web. Como esto que hablábamos al principio de los 7 ejes para la nueva Universidad Argentina, esos famosos 7 puntos de la universidad pospandemia que hemos hablado muchísimas veces con diferentes autoridades universitarias, famosos 7 puntos que se trabajaron y se conocen desde el año 2021, desde diciembre de 2021, que fueron presentados en un plenario extraordinario del CIN que se llevó adelante en la Universidad de San Martín, en la UNSAM, y bueno, desde ahí se viene trabajando internamente en cada una de las universidades y en los diferentes consejos, en el Consejo de Universidades en particular, y en el CIN, en el CRUP y demás también. Estos famosos 7 puntos atienden a, por ejemplo, repensar las modalidades de enseñanza y de aprendizaje, fortaleciendo las estrategias en el estudiante como sujeto que aprende y desplegando alternativas de formación mediadas por la tecnología, es decir, pensar quizás en formatos híbridos, formatos mixtos, los cursos tipo MOOC y demás que ya tienen algunas universidades y demás. También otro de los puntos es analizar las horas que invierten los estudiantes en cursar, estudiar y realizar trabajos prácticos. Esto es algo que hace varios programas atrás, diría hace uno o dos meses atrás, hemos consultado a varias autoridades universitarias porque ya se empezó a trabajar esta idea de repensar la duración real y la duración teórica de las carreras, ¿no? A eso atiende ese punto. También identificar trayectos formativos diversos, ampliando las certificaciones intermedias y o tecnicaturas que reconozcan saberes técnicos y de aplicación en campos profesionales. Esto, entiendo, tiene que ver con los sistemas de créditos, ¿no? Para los estudiantes. En aquellas carreras que se puedan generar trayectos cortos, hacerlos, y en otras, bueno, certificar conocimientos. Otro de los puntos es trabajar en procesos de internacionalización inclusivos. Otro, el quinto punto, es avanzar hacia la certificación de calidad de las carreras que no implican riesgo público, que permitan el desarrollo de criterios e indicadores que identifiquen áreas de apoyo y fortalecimiento. El sexto punto es fortalecer los vínculos entre la universidad y la sociedad, incorporando a la extensión universitaria a los planes de estudio. Esto es básicamente curricularizar la extensión universitaria. Y el séptimo punto es desarrollar la carrera del investigador universitario para institucionalizar su figura. Esto ya se avanzó incluso con el programa del PRIUNAR, ¿no? El programa de investigación de investigadores universitarios que se presentó a principios de este año. Estos 7 ejes buscan redefinir el currículum universitario atendiendo a los desafíos de la sociedad actual en un sistema universitario que cuenta con una población de más de 2,5 millones de estudiantes en 133 instituciones universitarias a lo largo de todo el país y con más de 12.000 títulos entre todas esas casas de altos estudios. Las 5 universidades nuevas que va a tener Argentina, ya lo hemos comentado, esto que el 12 de octubre se publicó en el boletín oficial la promulgación que efectiviza la creación de estas 5 nuevas universidades. Estamos hablando de la nacionalización de la Universidad de Ezeiza, la nacionalización del Instituto de Derecho Universitario de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, la creación de la Universidad Universidad Nacional de Río Tercero, la creación de la Universidad Nacional de Pilar y la Universidad Nacional del Delta. Al mismo tiempo que se promulgaron la creación de estas cinco universidades, se le dio media sanción a tres nuevas, a tres proyectos para crear otras tres universidades. Una de las que escuchábamos hace un rato atrás es la Universidad de Juan Laurentino Ortiz en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, y después la de Cuenca del Salado en la localidad de Cañuelas, y la del Saladillo también en la provincia de Buenos Aires. Estas tres ya tienen larga data también, porque hace rato que se presentaron y que está en tratamiento en las diferentes comisiones, y bueno, atiende a este paquete de 8 universidades que hace rato que se pretenden crear en nuestro país. Universidad de la Cuenca del Salado, que fue propuesto por una integrante del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, que obtuvo 152 votos a favor y 82 en contra. Y bueno, falta ser aprobada, obviamente, y tratada y aprobada por el Senado. La Universidad Nacional del Saladillo fue presentado el proyecto por los diputados Emiliano Jacobiti y Dania Tabela, con esta última ex vicerrectora de la UNOVA, con quien hemos hablado en detalle de este proyecto. Y la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, que ya la hemos escuchado en dos oportunidades, con esto que compartimos recién, y también lo que nos comentó en su momento la autora del proyecto, la diputada del Frente de Todos, Blanca Osuna. Son proyectos, la verdad, muy interesantes, que atiende, como decíamos, a este paquete de 8 universidades nuevas que se pretenden crear. Una noticia muy interesante con la que queremos cerrar también es que presentaron la primera vacuna nacional de refuerzo contra el COVID-19. Estamos hablando de la vacuna Arvac Cecilia Grierson, una vacuna nacional de desarrollo nacional que va a funcionar como refuerzo contra el COVID-19. Y está íntegramente desarrollada y diseñada en nuestro país. Es un trabajo, por supuesto, en conjunto entre investigadores del CONICET, entre investigadores de la Universidad Nacional de San Martín y el laboratorio Casará, que tuvo el liderazgo de la investigadora Juliana Casataro, investigadora del Consejo del CONICET en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM. Gran noticia para la ciencia argentina. Y esto último, que tiene que ver con el comunicado del CIN, con esta alta preocupación por el riesgo que corre el derecho a la educación, también lo pueden encontrar en nuestro sitio web. De esta manera nos despedimos, nos vamos a encontrar seguramente la próxima semana con mucha información a votar. Espero que les haya servido también lo que hemos compartido al principio. Así que bueno, síganos en las redes sociales durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar. Nos despedimos, nos vamos a encontrar a esta misma hora la próxima semana. Okay.